Kaixo, arratsaldeon, bienvenidos todos a la sintonía de Onda Vasca, al tiempo del deporte, que cada martes y a esta hora, cuenta con la visita siempre interesante de cualquier persona del deporte, ¿no? No sé cómo lo voy a presentar, porque puede ser presentada de muchas maneras. Como profesora, como deportista, como presidenta, como piragüista, como atleta, como tantas cosas. Elige la que quieras, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon, Iñaki, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, ¿cómo? Muy contenta de estar aquí contigo.
Yo también, de ver una chica guapa, porque siempre los chicos vienen aquí sin afeitar y tú vienes monísima, arregladísima y todos los hicimos. ¿Cómo te presento?
Pues como tú quieras, al final.
Bueno, empiezo por la presidenta.
Vale,
señora
puede
presidenta.
Ser.
Señora presidenta con 23 años, ¿eh? O sea, eso es otro, esto tengo que decir. Se llama Olatz y se apellida Zabala, arratsaldeon berriro. Y es presidenta de la Sociedad Deportiva Santiago Tarrac, un club histórico lleno de deportistas que se dedican a la piragua, entre otras actividades, que en su historial hay mogollón de gente importante, campeona, olímpicos, hay de todo. Y claro, llevar las riendas de una casa como esa, con 600 fichas o por ahí andáis, más todo lo demás, pesa.
Sí, ahora mismo estamos 600 socios y llevamos ya más de un año en esta nueva junta directiva, pero bueno, muy contentos. Al final somos un grupo que estamos representados de todas las secciones, tanto de la sección de turismo, de aguas bravas, de remo y de aguas tranquilas, y bueno, pues juntos trabajamos de la mejor manera posible y llevando a cabo todos los objetivos que nos marcamos desde un primer momento. Y ahora uno de los objetivos que tenemos es el año que viene, que Santiago Tarrac cumple el 50 aniversario desde su primer descenso al Bidasoa, y bueno, y ahí estamos trabajando duro para sacarlo adelante.
¿Cuántas piraguas tenéis en la casa?
Uf, eso sería muy difícil de calcular. Al final, con 600 socios, imagínate. Por allí la verdad que pasan al día pues muchísima gente, sobre todo también en verano, todos los cursillos, viene mucha gente de Ikastolas, bueno, luego gente que se queda con nosotros, o bueno, gente que viene a hacer simplemente un descenso, pero yo creo que pues bueno, un club tan importante y con tanta gente en Irún, pues yo creo que todo el mundo tiene una parte de Santiago Tarrac. Mucha gente ha pasado por Santiago Tarrac o han pasado sus familiares, amigos, y la gente siempre sale con un buen recuerdo y eso es para nosotros también importante.
Como presidenta, ¿eres dura, exigente? ¿Aprietas las pilas?
No, yo creo que no. Yo creo que siempre hago una reflexión de que siempre puedo hacer más y me exijo mucho a mí misma, porque bueno, al final hay muchas cosas que hacer y hay que trabajar día a día para que no queden simplemente sobre un papel.
¿A qué hora te levantas por la mañana?
Pues intento madrugar. Tampoco me gusta mucho dormir, entonces me gusta mucho aprovechar el día. Siempre me gusta entrenar pronto por las mañanas para que luego me dé tiempo también para estudiar y al final para que también tener un poco de tiempo para todo.
¿A qué hora te has levantado hoy?
Hoy a las 6:30.
6:30. ¿Qué has hecho? Lo que se puede contar, ¿eh?
Sí, claro, me he ido a entrenar pronto,
de
seguido.
Noche. ¿Es de noche?
Sí, todavía sí. Y luego rápidamente a casa para estudiar. Ahora estoy haciendo un máster de secundaria, entonces pues bueno, hay que dedicarle también su tiempo.
¿Y el cuerpo está preparado para las 6:30 levantarse y ser al pabellón? No sé si haces ergómetro, gimnasio.
Por ahora gimnasio y luego más adelante sí que me va a tocar salir al agua, pero sí, porque siempre intento dormir las 8 horas. Intento llegar a casa y para eso de las 10, 10 y algo, sé que tengo que irme a la cama porque si no a la mañana siguiente. Y para los deportistas es muy importante también el descanso y es algo que me marco y me exijo un poco también porque si no, no terminaría el día como
llegas sería. Molida a casa.
Sí, la verdad es que sí.
Bueno, tu vida es, diremos que un abanico de frentes abiertos. Luego volveremos a hablar del club porque evidentemente merece la pena hablar del club. Este fin de semana pasado, el domingo concretamente, ganaste una prueba de montaña la parte femenina, la Mendil Lastarketa Beñatelzo, en unos parajes maravillosos de la zona de Hondarribi, Jaizkibel, todo eso. ¿Por qué está? O sea, ¿cómo vives tantas mezclas de deporte? Es decir, haces maratón en piragua, o sea, la diversidad, ¿no? ¿Cómo te adaptas a esos contrastes?
Yo creo que porque me gusta mucho hacer deporte, disfruto muchísimo y sobre todo disfruto, bueno, me gusta entrenar el día a día, pero disfruto muchísimo en competición. Cuando estoy en competición con el resto de la gente, pues se me olvida, casi no sufro. O sea, hay menos una carrera como la de este domingo con ese sol que hacía, esas vistas por allí por el monte. Y luego además vas corriendo a la gente que anima tanto. También los mismos compañeros que van en carrera te van animando, te van ayudando. Para mí todas las carreras son muy especiales y yo creo que eso es lo que más me gusta. Y que me gustan muchos deportes. Me gusta mucho, bueno, en la piragua ya llevo 14 años y el tema de correr me encanta. También la última vez probé una cuatriatlón y me he enganchado. Me encanta la bicicleta, lo que pasa es que no tengo tiempo, pero me encanta. Nadar también me gusta mucho y bueno, es algo que lo tengo un poco aparcado, pero en cuanto tenga también tiempo también empezaré un poco por ahí.
Cuando corres con los chicos, que corres los seniors, diríamos, todos juntos, ya lo probabais todos allá, ¿tú sabes en algún momento que vas a la primera de las chicas o tendrás a llegar a la meta o cómo funciona?
Pues la verdad que nunca, no me gusta salir adelante en las carreras porque al final, claro, todos los hombres corren mucho más y es el primer cacho, siento que estoy molestando un poco, que entorpezco un poco el camino. Entonces sí que intento desde el principio ver un poco dónde están las primeras chicas para hacerme una idea y tener una referencia, pero por ejemplo el domingo tampoco sabía muy bien, había perdido un poco, sabía que Mónica estaba delante, pero tampoco había visto cuántas íbamos, pero bueno, también esta tampoco había tanta gente, es más complicado por ejemplo en una carrera como la Veovia o otra,
ahí te puedes
ahí
perder,
claro,
ahí te
ahí
pierdes
ya
fijo,
es,
vamos,
ahí ya es imposible,
con
ahí ya
34.000 personas te puede pasar cualquier cosa,
eso es ya experiencia ya.
Sin duda alguna. ¿Qué se siente en una carrera como esta? ¿Tu cabeza en ese recorrido de kilómetros, por ejemplo, dónde anida?
Pues sobre todo lo que te comentaba, que disfruto mucho. O sea, estoy corriendo y estoy pensando en, joder, qué suerte tengo de estar haciendo algo que me gusta mucho, que me lo estoy pasando súper bien, que me gusta competir y además, bueno, pues si viene el resultado, pues bueno, pues bienvenido sea, ¿no? Pero pues bueno, pues la suerte que tenemos, ¿no? De poder hacer lo que nos gusta y dedicarnos a lo que nos gusta. Que en eso yo creo que tengo mucha suerte y es que a todo lo que hago es lo que me gusta, algo que me gusta.
Si no estuvieras perfectamente preparada, metieras las horas de competición, no podrías estar viviendo, porque una cosa es competir, otra cosa es ganar y otra cosa es pues hacer deporte, ¿no? Creo que son tres estadios muy diferentes que tú los vives desde muchas perspectivas. Como club, donde hay gente que hace deporte sin más, donde hay gente que compite y donde hay gente que hace podios. ¿Subir al podio qué significa?
Pues cada vez que me subo a un podio, no, o sea, creo que el premio no es para mí, lo veo un poco en conjunto y eso también les hago siempre, que lo vean un poco el equipo al que entreno, porque detrás de ese resultado individual hay muchísimas horas en las que ellos me han ayudado en el agua a entrenar, el día a día de los entrenamientos que es complicado, los que antes de salir al agua me han dado unas palabras de ánimo, los que cuando he salido del agua han venido a recogerme la piragua para las felicitaciones, la familia, los amigos, porque al final también, pues bueno, cada deportista siempre tiene que dejar de lado muchas cosas por la competición, pero es gratificante.
Os confieso que antes de empezar este programa le pregunto, ¿no tendrás tiempo para tener novio? Me dice, no, claro, no tienes tiempo, es imposible que tengas una relación, porque estás ocupada del punto de la mañana al punto de la noche.
Sí, la verdad es que sí, estoy bastante ocupada con muchas cosas y viajo mucho también por la piragua Y la verdad que entre las prioridades, pues ahora en este momento están. No hay mucho
¿Cómo
tiempo,
es
la
la relación
verdad.
con tus amigos y amigas? Es decir, la cuadrilla, ¿te da tiempo a sentarte a cenar con ellos de vez en cuando, a salir, no sé si la noche de Halloween última, o dices, esto es imposible, te dan una foto suya y dices, mira, que sepas que existimos?
Tengo mucha suerte que todos los de la cuadrilla han sido piragüistas. Surgió la cuadrilla en el club, que es una cosa que pasa habitualmente también en los clubes deportivos. Entonces ellos han seguido mi trayectoria desde el principio. Luego ellos han ido dejando, se han marchado a estudiar fuera, algunos trabajan, pero siempre han conocido lo que es mi día a día, conocen de cerca las competiciones que tengo, el nivel de exigencia que tienen. Entonces sí que lo comprenden, hombre. Muchas veces sí que me dicen es que no te vemos nunca, es que no te quedas a cenar, lo de salir de fiesta es muy difícil. En días contados y épocas del año como septiembre un poco y el resto no se puede. Pero bueno, sí
Tú,
que
por
me
ejemplo, los
entienden.
amarciales de Irún, ¿qué haces?
Pues los amarciales de Irún están en una época muy mala porque siempre coinciden con el europeo o que luego está el selectivo y a lo mejor de todas las fiestas tengo que decir un día. Un día y muy poco, porque claro, detrás de eso también hay, pues bueno, una exigencia de la dieta que hay que llevar, que tiene que llevar un deportista, los hábitos, ¿no? El alcohol es muy malo para los deportistas, entonces hay que intentar evitarlo. Entonces suele ser, bueno, pues un día, el día 30, ya está. Y el resto de días, pues tranquilamente.
O sea, el 30 pecas.
Un pelín, un
El 30 de
pelín.
junio pecas.
Lo mismo que en fiestas de Hondarribia también, el día 8 se peca.
Se peca un poco.
Sí.
Pues evidentemente, eso, no voy con ninguna maldad, pero una chica tan guapa como tú, que no haya salido de cantinera todavía, ¿dónde están los que eligen?
Ya me presento, ¿eh? Llevo muchos años ya
Hay que seguir ahí.
presentada y me seguiré presentando y lo seguiré luchando.
Sí, porque además ese día 30, bueno, el 30, el 29, ese año sí que te saltas la norma.
Sí, joder, es que vivo mucho los amarciales desde muy pequeña. Mi hermana también salió en el 2008 de cantinera, mi
Me
prima
acuerdo.
también. Y en casa, pues vivimos mucho ese día. Yo también con las amigas, y bueno, es un día muy especial. Y el que sí, también sería otro de los sueños a cumplir, el salir, pero bueno, como tampoco están en mis manos,
¿Te ves con moño?
sí, siempre me veo más con trenza en la hora de competir que si me llevo trenza, pero me adaptaría de por moño.
Los labios rojos bien pintados
Sí, también, eso también.
y la chapela bien puesta.
Sí.
Y la sonrisa la llevas, no hace falta que te pongas nada, y el abanico te lo regalaría.
A ver, a ver.
Bueno, ¿alguna vez has tenido sofocos? Me refiero a enfados con los directivos, la alta competición, que dices, me dice un abanico que me estoy yo poniendo asfixiada.
Muchos,
Sí.
muchos que te voy a contar. Sí, porque al final vivo las cosas con demasiada. Me las tomo todas mucho a pecho, quiero conseguir siempre todo y sí que es verdad. Y muchas veces al final hay cosas que no dependen de ti, simplemente, por ejemplo, la misma competición, hay una avería en el barco. El año pasado, por ejemplo, después de preparar todo el verano y de dejar esas cosas de lado por la competición el día antes, un hierro que había en el suelo me rompió el dedo del pie y se acabó. Y me quedé sin el Campeonato de España, que tenía muchas posibilidades para el Mundial de Oklahoma. Al final nunca sabes. Pueden pasar imprevistos y sí que hay momentos en los que hay que colgar la piragua, tomarse un tiempo de reflexión, siempre para volver, o siempre volver con la mejor actitud, pero sí, como todos antibajos, sí.
Ahí, en esos momentos, me acuerdo el día que se le rompen el K4000 a los
Sí.
piragüistas, que iban a ganar todo y se jugaban un pastón porque iban tal, y se les rompe el timón. Y en vez de ir para allá, van para allá. Y adiós sueños después de prepararse y prepararse. No, no hay consuelo. Pero eso es lo que eso te puede pasar.
Claro, eso nos puede pasar a cualquiera. Además, los barcos de competición, la verdad que sí son delicados, hay que cuidarlos mucho. Y también cuando vas en competición, vas más a la competición que a tener cuidado en qué puede pasar al barco o son imprevistos que pasan, que al final, pues lo que antes hablábamos, muchas horas de entrenamiento y esfuerzo que hay detrás, en un segundo se pueden acabar, pero.
¿Tú tienes tu piragua particular?
No, yo tengo la piragua del club, una piragua que me la compró el club en el año 2009, cuando iba a participar en mi primer campeonato del mundo, y desde entonces estoy con ella. Sí que los últimos 3 años he tenido 3 averías, pero bueno,
La
por
cuidas mucho,
ahora.
la mimas, la
Sí,
tratas.
me gusta mucho mi piragua. Además, bueno, tiene los colores de Euskadi por arriba. Y bueno, es una piragua pues diferente al resto. Entonces ya como muy personal. Y a la gente cuando ve la piragua ya y la identifica conmigo y se va a hacer difícil cambiar de piragua. En principio,
Le
tengo
hablas a la
mucho.
piragua, a veces cuando vas sola, porque claro, si vas sola, vas con tu piragua, vas por el río, vas andando, haces a tal, y vas diciendo, qué mal voy, qué bien voy. Te escucha la piragua, le dices cosas a
Tengo
la
una
piragua.
relación muy especial con mi piragua, sí, porque me ha acompañado en tantos momentos, momentos buenos, momentos muy malos, y siempre a lo mejor, bueno, en esos momentos malos necesitas desconectar, coges la piragua, vas al río, vas hacia el mar, vas, al final sí que es una parte de mí.
Hay una cosa que me sorprende y es, pues yo te sigo a ti en Facebook y le sigo a tu predecesor, a Javier Martínez, al hombre que ha estado durante tantos años de presidente y fue piragüista, y él dice, hoy esta mañana he cogido la piragua y me he ido y tal y me encuentro, no sé qué, o sea, y transmite las sensaciones de la relación con la piragua, el agua, el mar, las sensaciones personales, el tiempo, el paisaje. Claro, eso es un mundo que solo os pertenece a vosotros.
Sí, además, bueno, a mí me encanta y es para mí de las mejores cosas salir por la mañana, temprano, cuando todavía no se ha puesto el sol, hay mucha tranquilidad, vas, por ejemplo, subiendo el río y bueno, pues al final es como sales un poco de lo que es la rutina, la ciudad y encuentras ahí como tu espacio.
¿Alguna vez te atacó el cisne?
Sí, claro,
¿A ti también?
a mí también, sí. Un pánico, ¿eh? Que desde fuera puede parecer que, pero la verdad que sí que hace daño. Y sí que hemos tenido mucho miedo. Cuando estábamos preparando el Campeonato de España, sí que teníamos que modificar el recorrido del entrenamiento porque, bueno, por ejemplo, yo no me atrevía a coger la piragua y salir sola. Porque si no había nadie y me echaba al agua, al final nosotros en el agua que no hacemos pie y él está arriba. Es un animal bastante peligroso.
Bueno, vamos a contar la historia porque esta es una cosa que a mí me sorprendió. Cuando salió la noticia aquella, la primera vez que se hizo público, yo no lo podía creer. Porque claro, tú ves el cisne, nosotros vemos un cisne pues en un parque, en un laguito y tal. Y dices, qué monada de cisne, su piquito naranja, sus patas, vete allá. Y claro, dices, cuando de repente se dice, los cisnes o el cisne ataca a los piragüistas. Y yo, ¿cómo? Y os esperaba, ¿cómo funciona? ¿Cómo era esto? O sea, estaba en tierra el cisne y entraba y os atacaba.
Sí, lo que es el instinto animal, ¿eh? Él al final por querer proteger a sus crías, pues todo lo que veía a su alrededor lo atacaba. Entonces, claro, nosotros que nos veía que estábamos allí en el agua, él nos veía como una amenaza.
Que
Entonces,
no distingue.
claro, normalmente él se escondía, nosotros no le podíamos ver, cogí, y cuando nosotros pasábamos de espaldas, él esperaba tener ya distancia para coger vuelo y entonces luego atacarnos. Entonces el miedo que nosotros teníamos porque no sabíamos dónde estaba, muchas veces estaba en el lado de Irún, otras veces estaba en el lado de Francia, otras veces estaba arriba del río, al final era un poco incertidumbre de decir, si voy sola no sé a dónde ir porque me puede aparecer en alguno, en algún, entonces sí que pasamos bastante miedo. Luego también cuando empezaron los cursillos con los niños, porque una cosa somos nosotros que ya somos adultos, pero al final a un niño de 9 años sí que le podía causar
¿Y cómo te atacó?
de espaldas.
O sea, no lo viste venir.
Se le escucha, porque es impresionante el ruido que hace con las alas cuando toca el agua. Y ya agaché la cabeza porque ya sabía que venía y a la cabeza.
Te atacó la cabeza.
Sí.
¿Cómo te defendiste?
Pues tuve suerte que no me caí y que tampoco estaba sola, pero hemos tenido que llevar este verano, bueno, a dos, bueno, dos del equipo al hospital de los daños. Uno con, bueno, una tendinitis que le hizo, sí, y luego otra chica porque le hizo una herida en la cabeza con el pico. que al final, sí, la gente. Surgió mucha polémica, porque claro, yo entiendo que la gente veía que no, que era un animal, que al final estaba protegiendo a sus crías, cosa que nosotros también lo veíamos, pero claro, nosotros luego veíamos también la parte del riesgo, que eso había gente que no lo veía desde fuera. Y al final sí que se hizo ahí un conflicto, pero bueno.
¿Desaparecieron los cisnes? ¿Crecieron mucho? ¿Ya no había niños o crías en cisnes? ¿Cómo está?
No, por desgracia, el macho enfermó. Nosotros, pero no sabemos el por qué. Así como hace más de un año un cisne se tragó un anzuelo de un pescador
Anda.
y fuimos nosotros desde el club los que ayudamos a, bueno, pues a una protectora de animales con las motoras a ayudar a cogerlo y a curarlo, esta vez empezó a desaparecer entre los. Allí entre las orillas y luego ya no hemos vuelto a saber nada más de él.
Y luego y más cerca de vuestro pantalán, yo solo, por el paseo suelo ver cisnes negros, alguna vez he visto, y sus patos y tal, esos no molestan.
Tenemos un cisne negro que está enfrente del club y últimamente está empezando a atacar. Pero bueno,
¡Caramba!
pensamos que no lo hace. Bueno, se acerca, pero todavía no va para antes de llegar a la piragua. Lo que pasa es que nos extraña porque él no ha tenido crías ni está solo, pero bueno, no lo sabemos.
¿Cómo
Actitudes.
llegan esos cisnes ahí? Porque es que es una cosa súper llamativa, ¿no?
Es que estamos en una zona privilegiada, ¿eh? Al final, toda la zona
Si hay un parque
de
natural, cada
Playa
playa y todo
Only,
eso,
claro.
evidente.
Al final, para ellos también es una buena zona. Lo que pasa es que no se quedan en Playa Only. El problema es que suben río arriba. Pero eso es porque la gente les da de comer. Les echa
Ah,
pan.
bueno.
Entonces, hombre, sí que nos dijeron que una cosa que iban a hacer era multar a todos los ciudadanos que les diesen pan, pero bueno, no lo hacen. Claro, al final, sobre todo para las crías, no les están dejando un poco evolucionar, porque luego de aquí cuando se marchen, si se les acostumbran a la comida, pero bueno, eso ya.
Bueno, vas por el río Bidasoa con tu canoa, vamos a dejar el cisne aparcado ya. Es que esta cuestión me sorprendió tantísimo en
Es
su día,
curiosa.
que es muy curiosa. Sí, pero yo no, jamás pensé que podía tener peligro, o sea, como lo que me estás
Sí.
contando, ¿no? Y vas en río arriba, ¿no? Y el río Bidasoa es un río truchero y salmonero. ¿Llegas a ver salmones y truchas y te saltan y...?
El año pasado nos saltó un salmón, además a la altura de Veovia.
Anda,
Sí.
tan abajo.
Y nos dio bastante susto, claro. Pero luego al día siguiente que pasábamos por ahí ya había pescadores, ya. Ahí pescando, mira, ya saben,
Ya han olido el salmón.
ya lo han visto, ya saben por dónde está. Sí, pero es la única ocasión, ¿eh? No hemos visto más.
Como decíamos, Ola Zabala tiene 23 años, ha sido junior hasta ahora, ahora ya es senior absoluta. ¿Qué partes del mundo conoces? Antes no has llegado a Oklahoma, pero me ha sonado diciendo, ¿hasta Oklahoma van a remar?
Sí, la verdad que hasta ahora todos los viajes que he hecho ha sido por motivo de competición. Y al final no te deja conocer mucho. O sea, sí que he estado pues he estado en Italia, es que he estado en muchos sitios. Por Europa me he movido mucho. Pero bueno, siempre los campos de regatas, de allí al aeropuerto y poco más. Tampoco he podido conocer mucho. Bueno, una vez que viajé también a Múnich, pero luego allí también hice la maratón de allí, así que también puede decirse que fue un viaje para competición, pero bueno.
Cuando uno está por ahí fuera y compitiendo con todas las enormes rumanas o alemanas o centroeuropeas y tal, y dice, aquí estoy yo, la de Irún. O sea, ¿qué se siente un poco en ese cuerpo a cuerpo con todas?
Pues yo creo que cuando yo, o sea, cuando voy a alguna competición internacional, uf, me hago un poco pequeña. Tengo siempre bastante miedo del resto porque al final hay mucho nivel. Ves que en otros países el piragüismo está mucho mejor valorado que aquí. Entonces tienen también, bueno, pues más recursos, pueden dedicarse únicamente al piragüismo. pues tienen muchas más ayudas. Nosotros, por ejemplo, aquí cuando vamos a viajar fuera, vamos autofinanciados. O sea, nos tenemos que pagar la inscripción, el día de estar ahí, las comidas, el hotel, todo. Y a veces sí que pensamos que, bueno, que ellos están, que como que están más preparados. Pero bueno, para mí es un orgullo también. Desde que soy pequeña dije, jo, uno de mis sueños es participar en un campeonato internacional. Y bueno, lo conseguí. Entonces, también antes de remar pienso, joder, qué suerte tengo, que estoy aquí, una oportunidad que, pues bueno, pues no tiene mucha gente, tengo que disfrutarla y aprovecharla al máximo y dar lo mejor de mí.
Hola, las ayudas personales que tú tienes en este momento a nivel de financiero, no cuánto, sino realmente, ¿con eso vas a alguna parte?
No, la verdad es que no. En el club, pues bueno, es voluntario. Sí que tengo algún otro trabajo pues con el deporte adaptado, pero bueno, son pocas horas, también me estoy iniciando y pero bueno, al
Becas cero,
final
subvenciones cero, ayudas cero, todo eso cero.
han desaparecido muchas de las ayudas que teníamos antes. Eso sí, el club cada vez recibe menos ayudas. Esperemos siempre que esto pueda dar la vuelta. Pero sí que el esfuerzo económico que tenemos que hacer nosotros es importante y también hay una parte de nosotros de búsqueda de sponsor que ahí sí que intentamos también trabajar mucho porque si no fuese también muchas ocasiones por la gente que nos ayuda, pues no podríamos hacer lo que hacemos.
Te voy a contar una anécdota porque el otro día, es que no, yo no me la podía creer y es cierta, ¿eh? No te voy a decir ni el deporte ni el deportista porque lo contarán ellos y lo quieren contar. Deporte olímpico, deportista olímpico, o sea, no te estoy hablando de un bindundi de cuarta fila. Concentraos. Llegan a comer y hay ensalada. Y les dicen que si quieren aceite y vinagre, eso lo tienen que llevar ellos. Que no les ponen aceite y vinagre porque no hay presupuesto para aceite y vinagre de la ensalada. Esto ha pasado la semana pasada en una concentración de altísimo nivel. Yo no me lo puedo creer. Pues es cierto. O sea, que la gente presume de deportistas, tratándoos como os tratan, a mí me parece, vamos, de locos. De locos.
Si no me imaginaba que tanto extremo como el aceite y el vinagre, sí que había escuchado que también en centros de alto rendimiento, a lo mejor un plato de pasta y no pueden repetir. Entonces, claro, llegan deportistas de la talla de, pues bueno, no sé, pero
La que
vamos,
quieras, están todos
sí,
dándose caña todo el día.
todo el día entrenando y luego un plato de pasta, dices, bueno, al final, ¿no? ¿A dónde estamos llegando? Con tanto recorte en...
Cuando tú vas a la, llamas a la puerta del Ayuntamiento de Irún y te encuentras con el alcalde, le pones, dice José Antonio, que aquí, o me pones más pasta, esto se cierra. Las peleas con los ayuntamientos, bueno, tenéis ahí un concejal que remó con vosotros, ahí tenéis, ah, va, tenéis un poco de puerta, bueno, tenéis un poco de puerta. ¿Qué? No, Pedro nos ayuda.
Sí,
Ah.
pero tampoco tenemos todas las facilidades. Al final, como todos los clubes deportivos, ellos pueden llegar hasta donde llegan. Ellos tienen los presupuestos que tienen y bueno, sí que pues, para ellos también sí que nos echan una mano y sí que, bueno, no nos podemos
Pero
quejar.
en un año que vais a cumplir 50,
Sí.
ay, se tienen que vamos, un poco más.
Para nosotros es muy especial el 50 aniversario. No nos queremos igualar al centenario del Real Unión. Sabemos que son 100 años y que es fútbol. Nosotros es 50 y piragüismo, pero bueno, somos un club importante en Irún
Muy
y
importante.
pero bueno, ya les hemos presentado nuestro calendario, nuestros proyectos y les ha gustado mucho y sí que nos van a echar una mano en todo lo que puedan.
¿Tenéis sponsores? Sí.
Sí,
¿Patrocinador?
sí.
¿Tenéis BM, puede ser?
Sí, BM, Bacalao Santimar, tenemos unos cuantos.
Hay que llamar muchas
Estamos,
puertas.
sí. Sí, además, bueno, son patrocinadores que han estado los últimos años con nosotros, que van a seguir y para nosotros son muy importantes.
¿Qué es lo que más te satisface como presidenta? ¿El éxito deportivo? El ver a tantísima gente coger su piragua y salir y entrar, chavales de todas las edades. ¿Dónde está tu satisfacción? Porque evidentemente sueldo no tienes, disgustos todos, etcétera. ¿Dónde está tu satisfacción?
Pues que al final el club siga adelante, que cada, pues, bueno, pues que cada año vuelvan a entrar niños con la misma ilusión que entré yo cuando era joven, que puedan también desarrollar su actividad en las mejores condiciones posibles y que, y bueno,
Y que te cuadran las cuentas.
sí, eso es un poco lo que, eso es lo más difícil, pero sí.
¿Hacéis lotería de Navidad? Sí.
Sí.
¿Hacéis rifas?
Sí, bueno, para lo mejor, para el último campeonato del mundo, sí que hemos hecho rifas y bueno, sí que se venden. La gente sí que se compromete a ayudar a los deportistas.
Que tengáis que andar así.
Sí.
Que tengáis, es una pena, ¿eh? Pero eso es todos los clubes están igual. O
Sí, sí,
sea, vamos a
sí.
ver, eso no es un problema
No, no, no,
ni
no.
de Olas ni de su club, es de todo el mundo. ¿Te dio tiempo a estudiar una carrera? ¿Viviste 2 años en Valladolid, en la Universidad Miguel de Cervantes, puede ser?
Sí, bueno, cuando empecé la universidad fui a Valladolid, estuve allí 2 años entrenando en la selección española y al final, bueno, pues una experiencia muy bonita, también muy dura entrenar con tanta exigencia, pero bueno, empecé allí a estudiar INEF y luego terminé aquí en Gasteiz. Y bueno, una etapa muy bonita donde pude ver también y experimentar lo que es, bueno, joven. Al final,
Sí,
con 18
hombre.
años, marcharte de casa, estar en un centro, conocer a muchísimos deportistas que vivían, porque al final no estábamos solamente de piragüismo, estuve con gente de natación, con gente, bueno, con todos los deportes y con muy buen recuerdo de aquella etapa ahora.
Ahí te pusiste a prueba.
Sí. Allí vi un poco hasta qué punto me gustaba el deporte, hasta, bueno, y lo que vi también era que me gustaba el deporte y me gustaba la piragua, pero no como para estar fuera de casa, entrenando tan duro y dejando tantas cosas de lado. Porque allí lo único que había era entrenar y estudiar y tampoco había mucho tiempo para nada más. Entonces, pues por eso decidí después de 2 años volver a Gasteiz y empezar en el club, entrenar con todo mi equipo y disfrutar.
¿El Pisuerga y el Bidasoa se parecen en algo?
Bueno, sí, la verdad es que lo que pasa es que en Valladolid mucho más frío en invierno, ¿eh? Vamos, la verdad es que era bastante duro porque ya ya hacía el invierno, luego en verano venía a casa y entrenaba aquí, entonces los meses más duros los pasaba allí y sí que se pasaba mal. Entrenábamos en condiciones, pues bueno, la verdad que
Gente que se va
lo
a
recuerdo.
Sevilla.
Claro, eso sí, mira, eso ya me hubiese gustado más, ¿eh? Yo soy más
Un día estuvo aquí
del
Begoña Lazcano
sol.
contando la historia y hablaba de Sevilla como del firmamento. O sea, vamos, estaba encantadísima de Sevilla.
Claro, al final allí piensa que el día que más frío tienen se pone una térmica de manga larga, el resto están en tirantes, todos los días hace bueno. Pues unas condiciones que invitan a entrenar mucho más que si tienes que salir con riadas, con temperaturas bajo cero, la verdad que mucho mejor.
En este momento estás teniendo una actividad que me parece, diríamos que con relación con la Federación de Deporte Adaptado, trabajas con gente con minusvalías, con chavales, personas. ¿Esa experiencia te enseña cosas de la vida?
Sí, mucho más que las que pueda dar a lo mejor en mi deporte profesional, ¿no? Al terminar la carrera empecé las prácticas en la Federación de Deporte Adaptado. Desde pequeña siempre me gustó, ¿no? Y sobre todo relacionado al deporte, porque como el deporte para mí me ha dado tanto que pues me encanta, ¿no? Que tanto pues niños y mayores pues puedan disfrutar. Pues igual que disfruto yo cuando hago deporte. Entonces ahora estoy, bueno, en Irún hemos empezado con deporte escolar para niños con discapacidad y tenemos 2 grupos de pequeñitos y luego un grupo de mayores con el objetivo de que, pues bueno, empezamos a trabajar varios deportes y que luego ellos puedan elegir qué deporte les gusta y en qué deporte se pueden dedicar. Por ejemplo, también estoy entrenando a un chico ciclismo adaptado Se llama Aitor, tiene 42 años y tiene parálisis cerebral y él lleva desde los 20 dedicado al ciclismo adaptado y bueno, pues, o sea, Aitor también en año y medio lo que me ha enseñado también es mucho y para él pues el hecho de él va siempre en silla, le cuesta mucho andar, entonces él en el momento en el que se monta en la bici y estamos una hora entrenando, que además no veas lo rápido que va, que me cuesta a veces seguirle, y la satisfacción, y pues bueno, es un poco también, pues me veo con estos niños un poco lo que es lo que queremos, ¿no? Que luego puedan elegir un deporte, que al final el deporte les ayuda muchísimo.
¿Cuánto te llena todo eso?
Pues no sabría decirte, pero no sabría decirlo en palabras. Porque sí que es verdad que cada vez que voy salgo de allí como muy cansada, porque doy todo de mí. O sea, hay que tener como mucha paciencia porque las cosas no salen en el mismo día. A lo mejor que dé un bote y que coja el balón es cuestión de mes y medio, pero sale. Lo que al principio no salía, al cabo de un tiempo sale y ves que ellos también se sienten mejor, ven que les salen las cosas, disfrutan mucho, están ellos juntos, hacen amistad y cada vez y para ellos es, uff, tienen deporte y vienen súper contentos y vamos a deporte y ya cuando se acaba deporte, bueno, hasta la semana que viene, ya pues ya cuando voy allí ya sé que bueno. Sí, vamos a ir
te encantados. Sientes querida por ellos, se van con la sonrisa puesta, gratifica toda la relación y todo el esfuerzo que tienes que hacer.
Sí, sin ninguna duda. Tanto como los pequeños como los mayores. También, bueno, ahora mismo los grupos que tengo, la mayoría tienen alguna discapacidad intelectual, no es tanto discapacidades físicas, entonces muy contentos, les llena muchísimo.
Hasta ahora hemos hablado de ti, pero no hemos hablado de ti, porque no hemos hablado de tu competición, no hemos hablado de tus objetivos, no hemos hablado de tu trabajo. ¿Dónde tienes puesta la mira en este momento?
A corto plazo.
Más o menos. Corto medio.
Pues en lo deportivo este año tengo un buen año para el K1, sobre todo. El K2 también se intentará, porque
siempre
al final
maratón.
Yo voy. Sí, me gusta más.
Tu prueba es la resistencia.
El maratón, sí, sí, sí. ¿Y por qué no este año conseguir de nuevo otro campeonato internacional? Y me veo, quizás este año me veo más preparada que los anteriores. Entonces, yo creo que va a ser un buen año.
¿Cómo se afronta una prueba de 25 kilómetros?
Pues al final,
físicamente me imagino, pero mentalmente.
Mentalmente es muy duro porque, por ejemplo, este año todas las dos competiciones que he hecho que eran clasificatorias para una internacional nos hemos disputado las plazas de europeo y mundial en el último sprint. Entonces, ¿es qué haces?
21... ¿Con 25 kilómetros sin
sí,
sprint?
Madre
mía.
Es. Entonces estás toda la carrera. Por ejemplo, en el Campeonato de España éramos tres y solamente había dos plazas. Entonces estuvimos toda la carrera las tres. Y al final, pues, se decidió en el último sprint. Y bueno, quedé tercera. Y luego, otra vez en el selectivo, pues, lo mismo. Fuimos toda la carrera juntas y se decidió en el último sprint. Entonces, es muy dura porque estamos todo el rato intentando guardar un poco las cartas, pero también demostrando que somos fuertes en el porteo, por ejemplo. Tienes que demostrar otro rato al rival que estás ahí, que no estás sufriendo mucho, que al final vas a estar y que te tiene que tener ese respeto, porque al final ya lo físico, pero sobre todo al final hay que demostrar mucha actitud y mucha...
Sí, que te sientan cerca,
sí,
que te vean.
Eso es.
Me estoy acordando, según lo estás contando, me estoy acordando de Villaraiz Purua, que fue, digamos, la versión masculina del maratón de Piragua. Y cuando estaba en un campeonato del mundo, pues más o menos como tú, y pues esa semana o la víspera, o antevíspera, tenía la espalda acribillada, le dolía todo, estaba contra... Bueno, a punto de morir, entre comillas. Y me ciñe aquí por mis narices que salgo. Bueno, terminó en el quirófano. Llegó, salió, ganaron la pera y le tenía la espalda acribillada. ¿Tus lesiones? O los porque claro, 25 kilómetros dándole a la pala y pim, pam, pim, pam. Un día, otro día, otro día, otro día, otro día. ¿Dónde están los riesgos ahí?
Sí, la verdad que siempre que llegamos a un campeonato, todas estamos bien, a nadie nos duele nada y es un poco, eso entra también parte de la competición también. Somos todas muy amigas, tenemos mucha relación, pero en cuanto se empieza a acercar la competición ya empezamos ya cada una...
Hay chispitas.
Sí, claro, claro, se prepara fuera y dentro del agua también.
Por lo tanto, Campeonato del Mundo, Copa Internacional, etcétera, etcétera. Claro, tienes 23, las grandes piragüistas son veteranas. Por tanto, el margen de tiempo por delante.
Sí. Sí, todavía, así como en pista quizás es más temprano, pero en maratón sí que en esa parte, mira, tengo...
Hay madres que reman, ¿eh?
Sí, 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 claro, claro. Nayara, por ejemplo, el año pasado en Oklahoma. Y bueno, pero como si yo ahora mismo me veo de aquí en unos años y yo sé perfectamente que cuando sea veterana voy a seguir remando, pues un poco, pues mira... Como la Ita y su cuadrilla, ¿no? Que tienen allí en la sección de turismo sus piraguas, van todos los días y al final, ¿no? Pero entrenan día sí, día también, día festivo, pues por disfrutar, pero salen y machacan. Mucho, además.
Esta pregunta se la hago casi siempre a todos los deportistas. Claro, los chicos son de una manera y las chicas son de otra. ¿Cómo es tu armario de tu casa, de tu habitación? Bueno, ¿hay un armario y dos armarios?
Hay mucha ropa, la mayoría de entrenar.
Eso me iba a referir. Si tenías un armario de ir de guapa, como has venido de monísima, o esa del chándal y la camiseta y el pantalón.
La mayoría de ropa es de... Bueno, de deporte tengo mucha ropa, pero porque al final si entreno por la mañana, por la tarde, en invierno hace falta mucha ropa, aunque en mi casa la lavadora no deja de funcionar. Y me encanta mucho... Me gusta más comprarme a lo mejor ropa deportiva que ropa de... Pero bueno, también sí que es verdad que soy también, bueno, presumida en ese aspecto y también me gusta también comprarme ropa, y no te voy a mentir, que también tengo mi armario de... Aunque no tengo muchas ocasiones para vestirme así, pero bueno, cuando puedo, la mayoría de tiempo es en chándal, pero bueno.
¿Zapatillas usas muchas? Porque como remes descalzas, ¿no?
Sí.
Sí, entonces eso, desgaste de zapatillas no tienes, bueno, si vas a correr sí, claro, evidentemente.
Yo cada año tengo que cambiar de playeras de correr porque se me rompen, porque las uso bastante. Porque al final dentro de la piragua no utilizo, pero fuera también, al final todas las carreras y también las que uso para las uso para todo, al final. Entonces, pero bueno, siempre que cambio de zapatillas es porque ya están rotas y la mamá me dice, venga, tienes que cambiar de zapatillas porque ya, pero sí, al final es también por las carreras, las uso a lo mejor pues para una carrera de monte, luego para una carrera de asfalto, para, al final estoy bastante trote.
¿Bolsas de deporte tienes cuántas?
Bastantes también, de todos los tamaños y de todos los tipos, depende de a dónde quiera ir el momento y sí.
¿Mochilita sí?
Mochilita. Mochila grande mochila. Para cuando hay que llevar muchas cosas y hace mucho frío. Mochila para cuando voy a entrenar, pero luego voy a ir a tomar algo con las amigas también. ¿Está ese tipo de mochila? Sí, claro.
¿No te confundes?
No.
O sea, sabes perfectamente cada día, hoy me toca esta, mañana tengo la otra.
Sí, eso es.
Qué buena. ¿Piragua en tu habitación no cabe?
No.
¿Y palas tampoco?
No, tampoco.
Eso no está en casa.
Eso tiene que quedarse en el club.
¿Y luego tus paredes de la habitación, por ejemplo, qué tienen? ¿Tienen fotos grandes, tuyas?
El Aitam dice que algún día voy a morir porque se me va a caer un trofeo en la cabeza. Porque no tengo mucho espacio y los tengo todos encima de la mesa. Y está ajustado en la cama. Y al final empiezan... al final hago muchas competiciones en verano. Y puede ser incluso hasta competición por fin de semana. Entonces, son muchas pruebas a las que acudimos, son muchas pruebas con las que nos venimos siempre con
copas,
algún
medallas.
Premio, entonces pues va ahí, pero...
¿Cuántas copas tienes, mogollón?
Sí, sigo 14 años ya remando, Y desde que he empezado también a correr, pues bueno, pues se van sumando.
Hombre, la del domingo pasado, por ejemplo.
Ay, qué bonita. Me dieron una chapela preciosa con el bordado de Beñat Elzo y un trofeo muy bonito también de Hondarribi. Y lo guardo todo con mucho cariño.
Y te cabe todo.
Sí. Sí, sí. También tengo fotos, tengo recortes de periódico, tengo las medallas más importantes que son las nacionales bien colgadas y también tengo las de correr también me gustan mucho. Las últimas dos, veo, habías mandado dos trofeos por quedar, bueno, en promesa segunda y tercera y son muy bonitas, grabado con nombre, apellido, más las medallas y sí.
O sea, si ahora en tu casa puede haber 50 copas, puede haber. Sí. Más. ¿Y te acordarías cada uno de sin ver la peana de dónde es cada cual?
Tanto de sin ver, pero sí. Sí. Y de cada una de ellas lo que hay detrás también. Sí.
De esfuerzo.
Sí, y del momento también en las que se han conseguido, y del viaje, y de los compañeros, y de todo, sí.
¿Cómo llevas, diríamos, la competencia individual, personal, tuya por dentro? Es decir, por un lado está Olaszábal, la que eres tú, la deportista, y por otro lado está Olaszábal, la presidenta de un club, que tiene remeros o piragüistas que se están jugando la vida, por ejemplo, los chicos de Aguas Bravas con Río de Janeiro puesto ahí apuntado, diciendo niños al río. Ese equilibrio entre el yo personal y los demás?
Pues cuesta a veces un poco separarlo. Y al final sí que busco también pues otras horas de entrenamiento o también porque al final muchas veces que voy al club siempre pues me necesitan para cualquier cosa y al final no tengo tanto tiempo para entrenar o también intento un poco separar. Antes también, por ejemplo, entrenaba siempre al gimnasio en el club, ahora empiezo a ir al polideportivo porque sé que si estoy en el polideportivo voy a hacer un entrenamiento bien. Si estoy en el club me voy a despistar con algo, no voy a terminar el entrenamiento bien. Entonces, pues bueno, sí que me marco un poco los entrenamientos. Al final, desde que vine de Valladolid, los últimos 3 años he estado, me planifico yo los entrenamientos, o sea,
tu preparadora.
Sí, entonces que eso también tiene un poco de peligro porque al final es un poco, uy, esto no
te puedes engañar.
Sí, o también pasarme. Uy, qué bien me veo, voy a entrenar más. Pero sí que intento con tiempo hacerme la planificación y cumplir todos los entrenamientos.
Imagínate que yo soy André Losegui, que es mucho imaginar, evidentemente, que es un piragüista de tu club, que ha sido pues olímpico 2 veces, cuarto y soñado todos con un podio, el pobre se queda siempre en la puerta, y que ahora se la va a jugar dentro de nada para ir otra vez a Río de Janeiro a hacer, creo que son sus terceros juegos. Las conversaciones tuyas con él, por ejemplo, de, no sé si de presidenta a piragüista, de amiga a amigo, de compañera a compañera, ¿él te acepta lo que tú le digas? ¿Cómo es ese? Porque supongo que no es fácil.
Sí, bueno, al final ellos están dentro de su sección, llevan sus entrenamientos, su preparación, y nosotros, bueno, sí que, bueno, pues sus representantes de la sección de Aguas Bravas sí que están en el club y sí que podemos seguir un poco y intentar facilitarles todo lo que puedan y transmitirles siempre nuestro apoyo.
Porque para un club como el vuestro, como Santiago Tarrax, entiendo que llevar deportistas a los Juegos Olímpicos es un prestigio, creo que impagable.
Claro.
Por el esfuerzo de todos.
Claro. Al final, muy merecido. También lo que antes comentábamos, la dedicación que tienen ellos por el deporte y además la calidad que tienen, que son muy buenos deportistas, mejores personas también. Pero bueno, confiamos. Ellos todavía tienen la oportunidad y todos confiamos en que lo van a llevar.
¿Tú sabes si tu madre nos está escuchando en este momento?
Pues seguramente sí.
Si yo te pregunto, ¿alguna vez te metes en la cocina a hacer platos?
Uf, la mala verdad que la mala se merece mucho, además, porque con todo esto de que siempre, pues o la dieta o que hoy me toca comer esto, la tengo siempre un poco mareada. Porque siempre tienen que estar un poco Hoy que te toca comer, no sé qué, siempre. Y bueno, también cuando llego de mala leche o lo que sea, siempre son los que me aguantan los aitas, ¿no? Entonces, pues.
Cuando vas a llegar a la noche a casa, ¿tienes la cena preparada? ¿Cómo va?
Soy bastante salsera en la cocina, ¿eh? Y me gusta cocinar y también me gusta cocinármelo yo, la cena y hago la compra también. En eso la mamá puede estar.
Se pueden fiar.
Sí, pero siempre está ya dispuesta a ayudarme, quiere dejármelo, a facilitarme todo, claro, como cualquier ama, ¿no?
Evidentemente, ¿no? Porque bueno, hemos dicho que llegas a casa a 10:30, o te vas a la cama pronto, ya
Sí.
cenarás poco. ¿Cómo es tu vida de dietas? O sea, es decir, ¿desayunas mucho, muy fuerte, comes menos, cenas nada?
Pues he empezado a hacer dieta el último año. Hasta entonces no, siempre había intentado cuidar un poco la alimentación, pero fue hasta el año pasado, donde a lo mejor también por el recorrido que llevaba también, bueno, después de hacer INEF también, conoces, aprendes muchas cosas y te das cuenta de que de lo importante que es la comida para un deportista y sobre todo para su rendimiento. Y cuando necesitas que el cuerpo esté bien y que esté preparado para un entrenamiento por la mañana, por la tarde y que pueda dar lo más, hay que mirar bien la comida. No es comer poco, ni mucho menos, ni objetivo de bajar peso, pero sí que los alimentos, bueno, pues que uno come sean pues, de lo más sanos posibles, que no falte de nada en la dieta. Y al final así, y ya te digo, ha sido el último año donde he empezado a cuidar esas cosas y noto deportivamente pues mejoría, recupero más y eso sí.
En este momento, el sueño de Olazabala, ¿cuál sería?
Pues bueno, para mí siempre cuando era pequeña decía, mi sueño es ir a un campeonato internacional. Y una vez que lo he conseguido, ahora, como cualquier deportista, una medalla en un campeonato internacional, ya sea Copa del Mundo, Europeo, pues sería para mí como una de las cosas muy importantes.
Él no va más.
Sí.
¿Estás muy lejos de eso?
Pues habría que entrenar, pero bueno, no sé, no creo que nada sea imposible. Creo que todas las cosas pueden ser para todos, solo que hay que esforzarse de una manera u otra. Entonces ahí es el momento en el que me tocará esforzarme y para conseguirlo, pero no lo veo, no sé, me gusta mucho marcarme metas y a ver.
El hecho de que haya, bueno, en la rueda de prensa la presentación de la Bahía de San Sebastián se ha vuelto a decir que ha aumentado el número de mujeres que van a competir. Estamos hablando de gente de primer nivel, pues Oye Garbiñe Muguruza, en este momento tercera del mundo de tenis. Hemos hablado del Vera Vera de balonmano, del Vera Vera de la Real Sociedad de hockey, de la Real Sociedad de fútbol, de nadadoras, de mogollón de deportistas chicas. ¿Estáis ahí en primera línea de vanguardia? ¿Notas ese progreso? ¿Sientes que os hacemos más caso? ¿Está todo muy complicado y difícil? ¡Mójate!
No, la verdad es que sí, y me alegro mucho, además, de que cada vez la figura de la mujer en el deporte se valore más, porque sí que es verdad que es difícil conseguir que a lo mejor lo que un hombre en un tiempo determinado puede lograr de mejorías en el deporte, a la mujer siempre nos cuesta más. Y entonces yo creo que eso también se valora. Y al final, pues la mayoría de nosotras yo creo que también entrenamos siempre con hombres, porque sobre todo en estos deportes, y se agradece mucho y sí que ves el apoyo también, sí que se ve que a veces mayor, que hay más reconocimiento y eso es también para que sea un ejemplo también para el resto de la sociedad, ¿no? Para más de las niñas, también para más adultas, pues de que pues que el deporte también es para todos.
Hay muchas renuncias, evidentemente, en todos los deportistas y vosotras, evidentemente, también, ¿no? A veces en las familias, por eso te pregunto si tus padres estaban oyendo, tu madre en este caso, se duda mucho de si la niña o el niño deben priorizar estudios antes de hacer deporte. ¿Cómo ha sido la convivencia, los equilibrios, la permisividad en tu casa al hecho de que la chica, la hija, se marcha afuera a estudiar, a hacer deporte? Es decir, ese momento de los síes y los noes.
Pues, hombre, ellos siempre me han apoyado en el deporte. Siempre me han dejado muy claro que lo primero son los estudios. Cuando era más joven, cuando era cadete, y todavía no, bueno, pues estaba en primero de bachiller, también me ofrecieron irme fuera a la selección a entrenar. Y lo primero fue decir, es mejor que tengas los estudios, que tengas bachiller, una selectividad, una nota, que luego puedas acceder a la universidad, que no a lo mejor por ir temprano dar prioridad al deporte. Además, siendo realistas, un deporte que es minoritario, que no voy a poder vivir de ello. Y en ese aspecto sí, siempre me han respetado mucho y me han apoyado entre las decisiones que he tomado, ¿eh? Me han advertido siempre, yo he podido hacer caso, ¿no? Luego el tiempo siempre les da la razón a los hitas. Y pero en ese, yo también siempre he tenido claro que lo que quería era también estudiar, y también es un poco a los chicos que he entrenado hasta ahora, también siempre lo que les he intentado hacer ver que lo primero son los estudios y que luego está el deporte. Lo más, o sea, en el caso de que se pueda compaginar, estupendo. Pero del deporte no se vive, y sobre todo en esas etapas es muy importante los estudios, claro.
¿Letras o ciencias?
Letras. Sí, estudié humanidades, de ahí la carrera, y bueno, pues ahora el máster de educación, y siempre me ha gustado. También siempre he tenido en mente la carrera de psicología o de, bueno, magisterio, ahora se puede decir que el máster es parecido, pero sí, siempre, siempre letras.
¿Has copiado alguna vez?
Es que yo soy muy mala copiando, me pongo muy nerviosa para los exámenes, pero no. No.
No.
Si salía mal, pues ya en la recuperación ya se recuperaría, pero en principio no.
Bueno, hemos llegado al final de nuestro trayecto. Ha sido un rato de radio como muy, muy variado. Desde el ataque de un cisne por traición hasta las experiencias y las vivencias de una señora presidenta de 23 años que tiene en su mano un gran club, que tiene unas grandes instalaciones, que tiene por delante un 50 aniversario, que no es moco de pavo a la vuelta a la esquina, y que yo quería que hubiera venido a Onda Vasca precisamente para coger fuerzas, ¿no?, para lo que le viene. Y ya llegará junio. Y ya llegará, Julio.
Ya llegará.
Hola, Zabala, gracias por venir. Soriano, por todo lo que estás haciendo, dentro y fuera de la competición. Y a todos vosotros, amigos oyentes de Onda Vasca, pues también agradeceros la compañía que nos brindáis hasta ahora y en este lugar. Pasadlo todos bien, y gracias, de verdad.
Muchas gracias.
Onda y Sangre Arte. Agur.
Agur.